Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Doy gloria a Dios en esta mañana porque Dios es fiel. Y me llamó mucho la atención la oración de hermano Edgar. Y decía, dale libertad al hermano Edwin para que pueda hablar. Y eso es lo que yo necesito, esa libertad. Porque voy a hablar de un tema que es sumamente importante y es precisamente la libertad a mi manera. Es esclavitud. Cuando yo quiero pensar que lo que yo pienso es lo que Dios piensa, pero a mi manera estoy totalmente errado. El mundo maneja una libertad a su estilo. El mundo mide la libertad en base al placer. El hombre mide su libertad en base a hacer lo que a él le antoje. Pero eso no es la libertad. Y en esta mañana yo espero que Dios hable a nuestras vidas y que me dé la libertad para hablar con libertad de lo que es libertad. La enseñanza que esta mañana entonces la he titulado La libertad a mi manera es esclavitud. Y quiero que vayamos a la palabra, al Salmo 119, versículo 45, y dice de la siguiente manera: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Quiero que lo volvamos a leer otra vez. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Este versículo, hermanos, cuando lo encontré, vi un tesoro maravilloso que creo que esta mañana puede ser de gran bendición para nuestra vida espiritual. En el versículo que antecede, vamos a ver acá el verso 44 y dice, porque guardaré, dice, tu ley, como dice, siempre. Guardaré no es solamente guardarla dentro de una bolsa o dentro de una gaveta. Al decir guardaré es cumpliré. Es haré lo que son tus mandamientos, conforme a tus mandamientos. Esto es un actuar, no es una filosofía. Al guardar uno puede decir, ah, yo lo voy a guardar. No, cuando tú engavetas algo, te olvidas de aquello. Pero cuando tú lo guardas en tu corazón, vas a accesar aquel espacio de tu corazón para que puedas entender que los mandamientos de Dios deben de ser vida dentro de nosotros, debe ser la estructura del alma misma. Acá dice entonces, guardaré tu ley siempre. Guardar quiere decir que él está entonces haciendo o guiándose en su vida, actuando en su vida de acuerdo a la ley de Dios. Esto fue el éxito del rey David, que hasta el día de hoy el rey David es alabado por su mismo pueblo, Israel, porque guardó los mandamientos de Dios. Aquí dice, para siempre, ¿y qué dice? Tus mandamientos. Porque aquí es interesante, guardaré tu ley siempre, quiere decir todos los días que esté viviendo, todos los días que yo ande, andaré en la ley. Porque busqué, pero ahora versículo 45, y esto es algo que realmente me enternece, y es algo que realmente es una verdad absoluta, y amaré y andaré, como dice, en libertad, libertad, pero dice que ama los mandamientos, pero dice que lleva los mandamientos, pero dice que vive no conforme a sus ideas, sino conforme a los mandamientos de Dios. Y esto me llama mucho la atención, porque recordemos que yo no soy el rey David, ni le llego a las rodillas al rey David, el poder que tuvo, la gloria que tuvo, la bendición que Dios le dio. Y sin embargo, él, siendo rey, admite que llevar en su vida la ley de Dios significa una forma de vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Repito entonces el 44, guardaré tu ley siempre. Este es el secreto de mi vida, quiere decir esto, para siempre, y dice, para siempre, ¿y qué dice? Y eternamente. Me llama la atención, porque aquí hay una proyección profética para su propia vida. Guardaré tu ley siempre, como quien dice, andaré tu ley, y estaré siempre con ella, y andaré con ella, y esta ley en mi corazón va a llevarme hasta la eternidad. Vean por qué él sigue diciendo que va a vivir la eternidad bajo los mandamientos de Dios. Quiere decir, hermanos, y esto es maravilloso, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice el Señor. Quiere decir que en el cielo vamos a tener una forma de vida de acuerdo a la mente de Dios, al pensamiento de Dios, a las leyes de Dios, y esto es maravilloso. Acá habla, por eso dice, para siempre y, o sea, hoy, desde que nací, siempre y hasta la eternidad. Esto es glorioso, dice, y hasta la eternidad. Ahora, si Él está aún como rey, sometido a leyes, sometido a los principios de Dios, ¿por qué habla de libertad? Si está sometido a una ley. Y ese es el, esto es lo que Dios quiere hablarnos precisamente en esta mañana. Libertad no es hacer lo que me dé la gana. La libertad con que Cristo nos llamó, y lo vamos a ver en algunos pasajes, es una cosa totalmente diferente a lo que, al cuadro, a la, a aquella pintura que nos plantea el materialismo, en el cual el hombre a través de los placeres, a través de hacer lo que él quiere, de satisfacer sus propios anhelos materiales, satisfacer sus instintos animales, cree que eso es libertad. Aquí David le está llamando libertad a otra cosa totalmente diferente. Por eso dice, versículo 45, y andaré, como dice, en libertad. ¿Qué quiere decir esto? Yo cuando guarde los mandamientos de Dios, yo voy a ser libre. O sea que la antítesis de eso sería, si yo no ando en los mandamientos de Dios, entonces soy esclavo. Ahora soy libre, dice David acá, porque yo ando, estoy desde siempre, hasta siempre y hasta la eternidad, yo voy a estar guardando los mandamientos de Dios. Y entonces dice, y andaré en libertad, como quien dice, no, tal vez voy a usar un término vulgar si aquí lo quiero decir, no voy a andar con cola machucada. Oiga ese término. No voy a tener aquello que me diga alguien, mire lo que hizo, mire lo que pasó. No hay ningún acusador en nuestra vida y uno se siente libre. Yo no sé si has tenido alguna deuda alguna vez. Ojalá que ya en este camino ya no tengas deudas. Yo le doy gloria a Dios porque no debo nada. Entonces uno puede andar tranquilo y andar en la calle y bueno, pero ¿qué pasa cuando tú tienes una deuda pendiente? Solo miras a alguien que tiene cara de cobrador, alguien que suena una motocicleta y ya sientes que te van a que te va a llegar a tocar la puerta de tu casa y decir, vengo, viene usted y debe tanto. No hay libertad porque hay alguien que demanda algo de ti, una deuda que demanda alguien de ti. Ahora David dice, cuando yo guardo tus mandamientos, entonces yo ando sobre la tierra libre, no tengo problema. El diablo no te puede acusar, el diablo no te puede, no puede hacer absolutamente nada, porque no tiene argumentos, porque el que vive en la ley de Dios lleva una vida perfecta, de acuerdo a la voluntad de Dios. Me imagino que cuando Satanás se presentó allá con Dios a acusar a Job, si Job de verdad hubiera estado íntegro, pero a la manera total con que Dios quería, yo les aseguro que no hubiera habido razón para que Satanás lo acusara. Cuando Satanás encontró una pequeña hendidura, porque la vida de Job era una vida justa, una vida correcta, pero hubo una hendidura en la vida, en el alma precisamente de Job, en el cual se introdujo algo en la cual estaba fallando, y dijo Satanás, allí lo voy a acusar. ¿Y de dónde venís, Satanás? Pues fui a dar una vuelta allá a la tierra, y ahí consideré ahí que ese tu siervo Job, bueno, ahí estamos, y a ver qué pasa con él, porque yo veo ciertos defectos ahí, qué sé yo. Pues le dice Dios, no, él está bien, qué sé yo, porque en general, recuerden que Dios tiene un criterio más amplio, y no se fija en las moscas, sino que se fija en el corazón del hombre. Sin embargo, habían en la vida de Job ciertos errores, quizás, los cuales acusaban a Job, y el cual fue la ocasión, precisamente, en donde Satanás pudo introducir aquella maldición que iba a llegar, aparentemente, a la vida de Job. Acá entonces, cuando David habla de esta manera, dice, y andaré en libertad. Libertad es, soy libre, no tengo acusación, no le debo nada a nadie, no le he hecho nada mal a alguien, no he robado a alguien, no he hecho injusticia con aquel. Entonces, podemos andar, tal vez el término es un poquito, tal vez soberbio de decir, bueno, ando con la frente levantada. Pero es un decir en el cual yo no tengo que agacharme ante la acusación de algo. Pero acá entonces dice, andaré en libertad, pero ¿por qué? ¿Qué quiere decir ese por qué? Hay una razón por la cual yo ando en libertad. No sé si me explico. No es casualidad que yo camine en este mundo en libertad. Si yo estoy libre, dice David, es por una razón. Hay una siembra previa. Hay algo que me ha llevado a un efecto. Recordemos que dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare se cosechará. Y aquí está precisamente el secreto que Dios ponía en mi corazón en este versículo. Y dice, porque busqué. Bueno, ¿uno qué busca? Uno, cuando uno anda buscando en los cajones, anda buscando ahí algo que necesita, algo que quiere, algo que le gusta. Va a una tienda y va a buscar, tiene tal cosa, y tiene tal cosa, o quizás porque usted quiere tener aquello. Cuando alguien busca algo, no es para tirarlo. Cuando uno busca algo, es porque le interesa tenerlo. ¿Qué sucede entonces aquí en la vida de David? Dice, hay una razón por la cual yo, estoy parafraseando, hay una razón, dice David, por la cual yo me siento en un caminar libre sobre la tierra. Y es porque yo he buscado. Quiere decir que los mandamientos de Dios hay que buscarlos. Sí, tú puedes tener 10 Biblias, hay hermanos, fíjense que... Qué interesante, yo tengo Biblia, que tengo la Peshitta, que tengo la Libre de las Biblias Américas, que tengo Dios Habla Hoy, que tengo la versión antigua, que tengo, etcétera. ¿Y si no la lees? ¿Y si no buscas la sabiduría para poder entenderla? Pues de nada te sirven esos libros que tienes ahí. Serán siempre libros de literatura que van a alimentar quizás tu biblioteca, pero que no van a darte una libertad para vivir. La libertad entonces con la cual David habla acá dice, porque busqué tus mandamientos. ¿Cómo es posible que alguien entonces sea libre cuando está buscando mandamientos? Porque ¿qué quiere decir mandamientos? Quiere decir que son mandatos. Es hace esto, hace esto, hace esto y hace lo otro. ¿Qué es lo que estaba haciendo David entonces? A ver, Señor, ¿qué harías tú en este caso? ¿Qué es lo que a ti te agradaría en este caso? Si actuara de esta manera, Señor, cuál es tu voluntad? Los mandamientos de Dios son la voluntad de Dios para mi vida. Cuando David entonces está buscando los mandamientos, es porque él sabía que si él se apoyaba en su propio cerebro o en sus carnalidades, este iba a ser un hombre igual que cualquiera otro. Hermanos, David y todos los hombres somos igual, somos bestias domesticadas nada más, quizás viviendo dentro de una sociedad, porque necesitamos esa implementación de los mandamientos de Dios en nuestra vida para poder andar en la verdad, en la libertad con la cual hemos sido llamados. Entonces, mientras David no logra encontrar, y si tú no has logrado encontrar el mandamiento a través del cual, es que dice la gente, mi hermano, es que yo, en la Biblia no dice que no se debe de fumar, dice. Entonces, no es pecado, ¿verdad? Bueno, morite de cáncer, pues, y estás dañando tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y será que dice la palabra del Señor, que el que destruye su cuerpo, él lo destruirá a él. Bueno, si ya entonces, la Biblia no lo dice así específicamente, los fumadores, ni de marihuana, ni de tabaco, ni nada por el estilo, sino la Biblia tendría que ser 100 veces mayor de lo que tiene. Pero cuando logramos entender que tú no debes de fumar, porque vas a afectar, bueno, tu salud primeramente, tus pulmones, Y no solo eso, vas a afectar a todos los que están a tu lado. Tú sabes que el fumador tiene una, los que están alrededor de un fumador tienden a tener hasta más contaminación que la que tiene el mismo que está fumando. El que fuma lo mete y lo saca. Sin embargo, el que está a su lado lo respira. Y se ha visto en mujeres embarazadas que un fumador, un marido fumador, crea en la mujer que no es fumadora niño de bajo peso al nacer, porque el hecho de que el hombre fumó le dio una mala oxigenación a ese bebé y por ende va a ser un desnutrido inútero y luego posteriormente como recién nacido. Este es un ejemplo nada más. Que la Biblia no dice no fumarás, pero te va a dañar tu cuerpo físico, porque te va a dañar tus pulmones y los alquitranes del tabaco van a destruir tus alveolos, van a cerrar tus alveolos, porque te va a crear colesterol en tus arterias, porque tu circulación va a ser inadecuada, porque se va a enfermar tu corazón, porque tu hígado se va a intoxicar y de repente vas a resultar con un cáncer de hígado, un enfisema pulmonar. Y ese es el templo de Jesús, el templo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ahí no dice que no fumes, pero con lo que te estoy diciendo, entonces, ¿será malo fumar o no fumar? Bueno, y luego de eso, te vas a morir de cáncer, vas a dejar ejemplo a tus hijos de que debes de fumar, y vas a gastar el dinero que no corresponde, y vas a gastar en tabaco, en lugar de darle zapatos a tus hijos, y luego vamos a afectar la sociedad, vamos a afectar el medio ambiente, la naturaleza que Dios nos ha dado, vamos a entorpecer... ¡Bueno! Entonces, ¿será malo fumar o no será malo fumar? Razona, hay que escudriñar las Escrituras, porque ahí están los mandamientos de Dios. Algunos están muy claros como los 10 mandamientos, pero luego los 10 mandamientos hay que entender la mente de Cristo y tener la mente de Cristo para poder saber cuál es la verdadera voluntad de Dios agradable y perfecta. Tenemos que tener un cambio de espíritu, un cambio de mente para que sean reveladas a nuestra vida la voluntad de Dios con todos los aspectos de lo que significa la libertad. Porque busqué tus mandamientos, hablaré, ¿qué dice? De tus testimonios. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a actuar y andar en base a los mandamientos de Dios? Suceden cosas maravillosas. ¿Qué sucede? Yo ando en libertad, pero sucede que yo empiezo a dar testimonio. Si tú, repito ese mi dicho entre comillas, tenés cola machucada y en el trabajo sos un malcriado, sos un respondón, sos un irresponsable, llegas tarde a trabajar y tienes un pésimo testimonio, y llegas, fíjese compañero que yo quiero hablarle de Jesucristo, y vos me vas a hablar de Cristo, pues eso es un mal habladote. ¿Y cómo me vas a hablar de Cristo? Si mirá, si te vi en la cantina la semana pasada, y vos me vas a hablar de Cristo, y mirá, sos un haragán y venís tarde, sos el que más tarde venís a la oficina. Dios mío, ¿de qué testimonio estamos hablando? Cuando yo actúo en los caminos de Dios, sé un empleado puntual en tu trabajo. No dejes tu trabajo abandonado, no estés teniendo malas juntas en la empresa, no derroches en la empresa, no seas un hombre negativo y de mala influencia dentro de la empresa en que trabajas. Es el trabajo y la bendición que Dios te da para alimentar a ti y a tus hijos. Bueno, entonces, ¿cómo vas a dar testimonio? ¿Cómo vas a decir? Es que fíjese que Dios... ¡Qué maravilloso es Dios! Fíjese que hoy estuvimos en la iglesia, ayer estuvimos en la iglesia, llegas mañana, lunes, en la iglesia, y le dice, y fíjese que el pastor oró por los enfermos, y fíjese que yo sané, y mi vida, y tuve un momento especial con Dios, de verdad, ¿y por qué viniste tarde hoy vos? ¿Y por qué no ha hecho Dios el milagro de comprarte un reloj despertador para que vengas más temprano? ¿Y por qué hablas mal del jefe? ¿Y por qué venís a hablar? ¡Ey! Cuando no hay libertad, cuando hay esa cola machucada, mi querido hermano, no tenemos libertad. Entonces, aquí David dice, hablaré tus testimonios delante de los reyes. Ah, no, estamos en el 45. Porque busqué tus mandamientos. Yo busco los mandamientos de Dios. Ese fue el secreto. Ir a escudriñar y a buscar en las páginas más ocultas. Aquí está toda la voluntad de Dios. Y dice... Porque busqué tus mandamientos, dice, hablaré de tus testimonios delante de ¿quién? De los reyes. ¿Y por qué no le vas a hablar a tu patrón? Y dile la obra de Jesucristo en tu vida. ¡Ja! Si el patrón también te tiene colas ahí. Hay quienes se van a chupar con el patrón. Sí. Hay quienes dicen, es que fíjese que fui débil. Y fíjese que sí, tuvimos hace reciente un caso, ahorita, este fin de año, de alguien que su patrón le dice, vos hombre, mira aquí, vos vas a prosperar en la empresa y vos vas a tener aquí, allá. Venite a hacer una cervecita conmigo. Pues ahí paró con 3, 4, 5 cervezas, lo que él dijo, ¿sabes? Si no fueron más. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo le vas a decir entonces al rey, a tu patrón, le vas a hablar de Cristo? Cuando dice, vos hombre, vos cambia primero y después háblame de Cristo, porque no te creo vos, de verdad. Si decís que tu Dios es poderoso, si decís que tu Dios cambia, cambia primero vos. Vas a tener que andar agachado. Entonces, no tenemos esa libertad. ¿Ya vamos entendiendo qué es la libertad entonces? Es manejarnos en base a los mandamientos de Dios. Eso es andar en libertad. Dice, hablando testimonio delante de los reyes, ¿y qué dice? Y no me avergonzaré. El apóstol Pablo dice, y no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios. ¿Puedes tú hablarle a tu jefe de Dios? Ah, hermano, ¿y si pierdo el chance? Bueno, si Dios te manda a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, y tú tienes libertad, hazlo. Y si te quitan el chance, Dios te va a dar uno mejor. Pero dice que Dios no nos deja avergonzados. Y los que honran a Dios, Dios los honra a ellos. Y dice, y no me avergonzaré. Y dice, y me regocijaré. Eso es libertad, hermano. Libertad de regocijarte en, ¿qué dice acá? En los mandatos de Dios, esos son los mandamientos. En lo que es la voluntad de Dios. Entonces, hay quienes, las leyes y los mandamientos de Dios son gravosos. A los hermanos en la iglesia, ya están en la ley otra vez. ¿Y qué les pasa? Es que la ley de Dios es perfecta, que cambia el corazón. Es que tus leyes, tus principios, son como la miel que destila del panal. Así decía David. Por eso, acá lo dice de una manera muy especial. Hablaré mis testimonios delante de reyes y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos. Que si eso me causa felicidad, que Dios esté velando por mí. Hoy en la mañana estuvimos con los niños, allá, con un momento ahí con ellos, y les decía yo, ¿han visto las gallinas? No. Esas gallinotas así emplumadas cuando acaban de reventar sus pollitos. Y andan los pollitos detrás de la gallina, y cuando la gallina ve un peligro, ¡uy! Como que los llama, parece que les hablara. Y los mete debajo de sus plumas, de sus alas, debajo de sus plumas abajo, los abraza con sus alas. Y es una cosa maravillosa. Los pollitos están ahí bien protegidos. Y alguien decía, ¿y estos ananados qué? ¡Es que están protegidos y están felices! Cuando mamá gallina los llama, ellos están felices porque quizás pasó ahí la serpiente que se iba a comer el pollito, quizás pasó ahí el cóndor, quizás pasó ahí el gavilán, quizás pasó ahí cualquier animal, pero debajo de las alas de esa gallina, los huevos y los polluelos estarán contentos. Cuando entonces nosotros estamos dentro del mandamiento de Dios, entonces Dios quiere darnos cobertura. El objetivo de los mandamientos de Dios es mantenernos bajo la cobertura de Dios. Cuando yo entonces me salgo de la cobertura de Dios, es porque me salí de los mandamientos. Mamá gallina quiere tenerme acá y yo me quiero salir para allá. La gallina quiere que sus hijos estén protegidos. Les contaba a los niños una historia de una serpiente que quiso atacar a los polluelos de una gallina. Y yo vi en unas tomas cómo esta gallina, cuando vio que venía la serpiente, viene y incluye a sus polluelos debajo de sus alas. Y la gallina, la serpiente un poquito sigilosa, y la gallina agarra con una agresividad a picotazos a la serpiente. Y la serpiente, mejor dijo, aquí no se puede. Los mandamientos de Dios nos dan cobertura espiritual. Nos dan un refugio contra las adversidades que provoca el pecado, la mala orientación que tenemos en cuanto a Satanás, que tiene su reino bien instaurado aquí en este mundo. Y dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales, ¿qué dice? He amado. Hermano, hay una bienaventuranza en el cual el hombre no encuentra tropiezo en Jesucristo, porque Jesucristo son los mandamientos de Dios cumplidos en un hombre. Esos son los mandamientos. Maravilloso. Luego dice, alabaré a sí mismo, dice, alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos, que dice que amé. Y meditaré, que dice, en tus estatutos. No es solo cosa que venga alguien y me imponga, y yo le diga, mi hermano, es que no haga esto. Yo puedo decir, bueno, hermano, no fume. Y usted me dice, sí, hermano, no voy a fumar. Pero la palabra es tan amplia que me está explicando por qué no debo de hacer aquello, y eso me da un refugio. Por eso acá dice, y dice, que dice, meditaré en tus estatutos. Cada vez que tú, miren, ya llevamos un buen rato solo en estos 2-3 versículos de la Biblia. ¿Por qué? Porque esto encierra sabiduría de parte de Dios. Y hay tanto que ampliar al respecto de esto. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, pero yo quiero hablar de algo importante. Mis queridos hermanos, cuando uno empieza a actuar en su propia sabiduría, cuando uno en su libertad quiere hacer lo que le da la gana, automáticamente se vuelve esclavo, bueno, de sí mismo. ¿Por qué? Porque crees que en el buscar el placer está la verdadera felicidad. Y miren, miren, hermano, la verdad, cuando uno se vuelve obsesivo en querer decir, yo soy libre, yo hago lo que me da la gana, pues haz lo que te dé la gana, pero vas a fracasar, porque esa es tu voluntad. Es tu sabiduría. Tú quieres ser sabio en tu propia opinión. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Yo estoy hablando, quiero hablar de mí y después un poquito de algo general. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Me pasó una vez, creo que conté alguna vez esta experiencia. Se me metió más joven de que quería un carro, que quería un carro, que quería ese carro y que quería ese carro. Los amigos y qué sé yo, gente más de experiencia, me dicen, no hombre, no compres ese carro, mira. Es que mira que ese carro tiene mal mercado. Ay, ¿qué me importa el mercado a mí? Dice, es que fíjate que cuando lo querrás vender, no lo vas a poder vender. Número dos, fíjate que ese carro no tiene repuestos. Y tené cuidado porque mira qué difícil es conseguirlo. Ay, ¿qué me importa? Yo los consigo donde sea. Y bueno, y por otro lado, fíjate que esta línea ya está descontinuada y va a perder. Pero yo lo quiero. Ay, Dios mío. Torpe e insensato, hice conforme mi capricho y me llevó el río, hermano. Si me arruinaba, no conseguía repuestos. Y me acordaba de aquel amigo, ¿eh? Cuando quise venderlo, ay Dios mío, no lo vendía por nada, hermano. Casi que lo cambio por gallinas y chompipes ese carro. Porque no encontraba comprador para él, nadie lo quería. Entonces empecé a entender que aquel amigo, aquella persona ya grande de experiencia, tenía mucha razón el por qué me había dicho que no. Lamentablemente, venimos a recapacitar cuando ya es demasiado tarde. Venimos a oír y pensar que el consejo de papá y mamá pues es obsoleto, es anacrónico, es quizás de alguna manera humillante, que las instrucciones de Dios simplemente son parte de una etapa vieja de la sociedad, etcétera. Pero cuando venimos a sufrir las consecuencias, yo le digo, ese carro lo pagué yo como 10 veces, hermano, en cuanto a reparaciones, en cuanto a... y lo vendí por nada. Yo le digo, estaba esperando quien me ofreciera chompipes, gallinas y una mililita de arroz por ese carro. Y yo pensé que con eso iba a salir ganando. Las cosas a veces se vuelven complejas en nuestra vida. Miren qué pasa con alguno de los muchachos o muchachas que se van a casar. ¡Dios mío! Ellos dicen, yo soy libre, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro. Y tiran la casa por la ventana y hacen gran fiesta. Y que no le diga a nadie nada, hermanos. Porque viera que cuando un muchacho y una muchacha se van a casar, no se les puede decir nada. Ellos están encerrados en su... Y si mamá le dice, mira, es que ese muchacho no te conviene, pero yo lo quiero. Mira que esa muchacha aquí, que esa muchacha... Pero yo lo quiero. Mira que te va a salir malo, que mira que es un haragán, que... Pero yo lo quiero. Está bueno, pues. Cásate, pues. ¿Y qué vamos a hacer? A veces cuando alguien se va a casar, hermano, yo ya dejo de dar consejos ya cuando ya está cerca, cuando ya un muchacho, una muchacha está decidida, hermano, que se amarre y que vea qué hace en el camino, porque ya no le vamos a hacer desistir de nada. Y puede estarse ahogando. Y bueno, y alguien cree, porque hay quien dice, bueno, es que todo me salió bien. La muchacha... pues tiene su gran vestido, su gran fiesta, el muchacho pues dice qué patojona la que me llevé, y la fiesta fue bonita, la comida fue buena, etcétera. Y los muchachos dicen, ¡hala, qué bien me salió todo, como yo lo pensé! Sí, pues, como tú lo pensaste. Así como lo pensaste, así también te va a venir el resultado. Después vas a decir, ¡hala! Ve con quién me vine yo. ¡Hala, hombre! ¡Ay, si hubiera oído a mi mamá! ¡Ay, si mi papito me lo dijo! Papito, me deja regresar a la casa. Y todavía la mamá dice, venite pues, mijita, a seguir destruyendo un matrimonio que empezó mal y que puede terminar mal. Mis amados hermanos, cuando uno está en la verdadera libertad, una de las características es que uno busca consejo. Sí, busca consejo de parte de Dios. Pero como Dios no te habla directamente, Dios ha puesto siervos, hombres, que de alguna manera te van a llevar a la palabra misma. Porque cuando un siervo de Dios no te aconseja en base a la palabra, sino en base a sus ideas, está fuera del contexto de Dios. Pero la idea de buscar consejo, pero normalmente cuando estamos embelesados en algo, ya les dije una cosa material, yo me compro esa casa, hay veces salen ofertas, a la gente le gusta comprar ofertas, hermano. Mire, llévesela porque se la estamos dando a mitad de precio. Yo te diría, hermano, fíjese que me sale una gangaza. Esa casa, mire, está a mitad de precio. Yo la compro. Tranquilo, espérate pues. No, hermano, es que mira, qué casona. Sí, sí es casona. Espérate pues, analicemos. Ya viste los papeles. Están en orden, no es un intestado. Ya viste los papeles, no está en litigio esto. Ya viste los papeles, no tiene una hipoteca, los papeles son correctos, o qué sé yo, son hay algunos documentos antiguos que realmente tienen validez o no, hay derechos posesorios, hay, etcétera. Entonces, ¿y qué es eso, hermano? Pues investiga cómo están los papeles, investiga si el que te está vendiendo lo que es de él o lo que es de otro. Bueno, hermano, y entonces, ven rapidito, voy a averiguar. Empieza a oír consejos. Y luego, sí, hermano, que cabal están los papeles en orden. Entremos al otro paso. Ya viste la zona donde está. ¿Por qué está vendiendo a mitad de precio? Te hago la pregunta. Es que fíjese que el señor dice que yo le caí bien. Ay, Dios. Que la carita que tengo de como de que soy cristiano. Y, hermano, y aquí viene y le sigue diciendo que es lindo. Usted mire que Dios me lo puso, le dice el vendedor. Pero le digo, ¿ya te fijaste si el vecindario es adecuado? ¿Ya te fijaste realmente el transporte, cuánto te va a quedar? Es que está a tantos kilómetros, ¿cuánto vas a gastar de gasolina todos los días? ¿Cuánto vas a hacer esto? Etcétera. Ese es un razonamiento. Y ya te diste cuenta de que si el vecindario de repente, ¿qué pasó? Si alguien es sensato, va a decir, bueno, voy a averiguar todo eso. ¿Y qué va a pasar? En ese momento, aquel va... y averigua y se da cuenta que los vecinos son mareros, que los que lo está vendiendo esa propiedad porque son extorsionistas, que porque ya no puede vivir ahí, porque ya le invadieron dos veces, porque no llega agua, porque la luz es muy cara, porque se está hundiendo, porque es una zona de fallas geológicas, que pueden haber muchos temblores y que se le va rajando tres veces y que ya le van cambiando tres dinteles a la casa. Ah, por eso le está vendiendo barato. Pero si tú no oyes consejo y actúas en tu capricho, pues cómprala. Ahí estamos. Cómprala. Después vas a venir, hermano, si yo hubiera oído su consejo, hubiera sido otra cosa. Si ese ya, ese, miren, ahí no hay cosa, yo se lo digo siempre a mi familia. Cuando me dicen, es que lástima que no hicimos acá. Lástima. Eso ya pasó. Ahorita no lamentemos lo que no se hizo. Ahora veamos cómo se puede reparar, qué se puede hacer. Pero cuando algo ya se hizo, mi querido hermano, ya hubo destrucción, ya hubo daño, el único beneficio que nos queda es la experiencia en nuestro pellejo, y ahí estamos. Y gracias a Dios, si logramos aprender, porque ¿quiénes vuelven a caer? Pues es que hay quienes se han casado 2, 3 veces, hermano, y vuelven a caer en la misma cosa, porque es otro el mal que hay precisamente. Acá entonces dice, alzaré a sí mismo mis manos en tus mandamientos que amé, y dice, meditaré en tus estatutos. En la manera entonces que alguien es libre, aprende a ser dependiente, fíjense, hermano, y busca de nuevo el consejo. Porque entra la sabiduría de Dios, a través de los mandamientos de Dios, empieza la sabiduría de Dios. Y uno dice, no, es que no lo sé todo. Hermanos, de verdad, la sabiduría no anda solo que así, es fruto de las experiencias que hemos tenido. Y cuando buscamos el consejo, es porque estamos en libertad. Ah, es que yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Saben por qué muchos no piden consejo? Porque no quieren que tuerzan lo que ellos ya están definidos en hacer. Entonces, hay veces que le digo, mira, hermano, de mi parte ya no hay consejo. Entonces van a buscar a otro de los pastores, porque yo le digo, mi hermano, pues si usted quiere hacer eso, hágalo. Y se van a buscar a otro, y seguro que en la sabiduría de Dios le vamos a decir lo mismo, el otro pastor le va a decir lo mismo. Mira, hermano, si usted quiere, ahórquese pues. Lo único es que se va a ir al infierno. Pero usted quiere, se ahorca. Pero usted va a perder su salvación. Pero si usted quiere, se ahorca. Ese es su problema. Eso es la libertad, hermanos, en que yo busco ayuda, yo busco consejo, yo busco sabiduría, porque soy libre y no quiero caer en esclavitudes de mi propia carne. Esto es algo terrible. En el libro de San Lucas, capítulo 15, hay un pasaje muy hermoso. Quizás no voy a poder decir todo lo que tenía en mi corazón decir. Pero en el capítulo 15 de San Lucas, versículo 11, dice, también dijo un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tenía derecho el hijo este a la herencia? Sí. Sí, tenía derecho. Simplemente que no era el tiempo. Simplemente que este muchacho tenía mucho que aprender. Simplemente que quizás al lado del padre iba a crecer aquella fortuna y la herencia iba a ser mucho mejor, y quizás estar cerca del padre iba a haber mucha bendición. Pero dijo, no, yo soy libre, así que tengo 18 años, así dicen muchos muchachos, solo espero tener mis 18 años y yo me largo de la casa, porque quiero ser libre, libre, libre para ir a chupar allá afuera, libre para irte con tus cuates a fumar marihuana, libre para ir a prostituirte, libre para ser homosexual. Esa es esclavitud. Por eso la enseñanza dice, la libertad a mi manera es esclavitud. Yo creo que soy libre, pero al final soy esclavo. Cuando entonces el hombre toma camino, viene aquí este hijo, y dice, es mi derecho. Bueno, le dice el papá, sí, es tu derecho, ya sos mayor de edad, mijo. ¿Por qué el padre no trató de decirle, mira, mijo, quédate, por favor, mijo? Mira, pues no, es que él estaba definido en lo que quería hacer, y vino el papá, no argumentó, y le dijo, ahí está, dale, ahí estamos. Repartió la herencia, y dice, y no muchos días después, juntándolo todo, dice, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí que dice, dijo, soy libre, dijo, miren, aquí tengo dinero, aquí tengo bienes, soy libre, puedo hacer lo que me da la gana, mi papá no tiene nada más que decirme, no tiene más, hey, ¿qué pasó? ¿Libre? ¿Para qué? ¿Para darle rienda suelta a sus placeres? Hermanos, esta es una lección tan especial, dice, y desperdició sus bienes, viviendo, como dice, perdidamente. Esa es la libertad que concibe nuestro cerebro y nuestra carne. Esa es la libertad. Hacer lo que me da la gana, desenvolverme como yo quiero, no ir consejo, no pedir ayuda de nadie. Yo soy independiente, ahorita ya nadie me puede mandar. Yo tengo la mayoría de edad, yo tengo la capacidad, yo soy un profesional, yo puedo hacer lo que... Yo muy profesional podemos ser, pero somos torpes para otras cosas. Hermanos, si la universidad no nos da sabiduría, nos da conocimiento de ciencias nada más. La universidad no nos da tips para la vida, solo nos da tips para poder hacer plata y poder desenvolvernos materialmente, pero no nos da tips para poder encontrar dentro de nosotros mismos la gracia de Jesucristo y la vida eterna y la paz que conlleva ese sentimiento. Cuando está el hijo pródigo en aquella desgracia, empieza a generar ese consumo y esos placeres empiezan a darse en su vida, cuando sintió, se quedó sin nada. ¿Y qué pasó con el gran libre? ¿Y ahora qué? Dice. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para qué. ¡Uy! Está libre. ¿Pero qué? Criando coches. No estoy diciendo que sea malo criar marranos. Pero este lo hizo habiendo sido un señor allá en la casa de su padre. Hoy está haciendo el trabajo que en ese momento era un trabajo de lo más sencillo que podía haber. Ni siquiera criando a los cerdos, simplemente tenía el chance de irles a tirar la comida ahí. Es algo tremendo. A veces el hombre cree ser libre, pero está metido en una cárcel. Me mostraban una imagen de la enseñanza de hoy. Un hombre en una cárcel con barrotes se lo está riendo, hermano. Pero está preso. La gente cree que hablar de que es feliz, pero dentro de una cárcel. No se puede tener libertad dentro de una cárcel. Necesitamos salir de la cárcel. Cuando Dios quiso hablarle a su pueblo y que entendiera muchas cosas, no podía bajo la esclavitud y la prisión de Egipto. Tuvo que sacarlos a la libertad, al desierto, para que ellos fueran libres de aquel dominio que no era el lugar físico nada más de Egipto, sino que además de ser el lugar físico, era un lugar en el cual estaban esclavos de ídolos, de prácticas, de cultos a dioses ajenos, a paganismo, etcétera. Para poder entrar en la libertad necesitamos tener la mente de Cristo, entender a Dios con toda su magnitud. Acá, y dice, y fue, y versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, toda esa comida inferior, pero nadie le daba. Comían los cerdos y él tampoco comía, solo tenía que ver qué pescaba por ahí. Por eso muchos andan limosneando placer detrás y coleando a una mujer, coleando ahí a un marihuano, coleando ahí a cualquiera, porque no supieron entender qué era la libertad. Buscaron dentro de ellos su placer y a eso le llamaron libertad. Acá dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aunque sea eso, decía, no hombre, sí, pero soy libre. No hombre. Y volviendo en sí, quiero decirles que este volviendo en sí, ¿qué quiere decir eso? En el momento, el hijo pródigo no fue libre cuando se fue con su plata a gozar al mundo. ¿Cuándo empezó la libertad del hijo pródigo? ¿En qué momento empezó la libertad del hijo pródigo? Cuando empezó a usar el cerebro y empezó a entender que comer comida de cerdos y ni siquiera me dan, los cerdos comen y yo no como, y aquellos que decían mis amigos se robaron todo mi dinero, y a eso le llamo yo libertad. La libertad del hijo pródigo empezó cuando el hijo pródigo, ¿qué hizo? Reconoció que era esclavo. En el momento en que tú reconozcas que eres esclavo de una pasión, sí, el querer tener un carro, una casa es una pasión, el poder casarse no es malo, pero tener pasión por el matrimonio sí es malo, el placer sexual dentro del matrimonio no es malo, pero la pasión sexual desordenada, esa sí es mala. Cuando nosotros equivocamos entonces ese razonamiento divino en cuanto a que la esclavitud le llamamos nosotros libertad, y libertad es hacer lo que a mí me antoja, estamos totalmente equivocados. El hijo pródigo empezó a ser libre en el momento en que dijo, ¡hey! Volvió en sí y se acordó que había un padre. Se acordó de las bendiciones que había tenido. Y dice acá, y volviendo en sí. ¿Qué quiere decir volviendo en sí? Man, este andaba borracho, queda tirado quizás. De repente andaba todo peludo, de repente ya no tenía, no se bañaba. Y tal vez con el estómago vacío y tantas cosas. Ver esa escena, volvió en sí, despertó de repente y dijo, ¿cuántos jornaleros? Ni siquiera dijo cuando yo estaba allá. Pero sí se acordó que aún los más, el empleado más que ese yo, de baja categoría dentro de la casa de su padre, dice, jornaleros son los que hacen el jornal de trabajo en casa de mi padre, que dice, tienen abundancia de pan. ¿Y yo aquí? Perezco de hambre. Esto es el camino a la libertad. Cuando tú te das cuenta, entonces, ¿qué es la libertad? Cuando tú despiertas de tu pasión, cuando tú despiertas de tu pecado, cuando tú despiertas de darte cuenta de que aquella relación no es buena, de que aquel camino es equivocado, de que quizás cometiste un error, pero que quizás te acuerdas también de que tienes un Padre misericordioso, un Padre bueno, que es capaz de poder otorgarte inmerecidamente lo que quizás derrochaste. No importa el tiempo, la edad en que vengas a Cristo. Cristo está esperándote con los brazos abiertos. Y aquí lo dice, me levantaré. Esa ya fue una decisión mental, pero pero camino a la libertad. Porque este es el camino de la libertad. Me levantaré y iré a mi padre y le diré, ¡Padre! Metí las cuatro de andar. Me fui por el mal camino. Tomé malas decisiones. Y me fue de patada, padre. Eso pensó. Pero yo sé que eres bueno. Sé que eres misericordioso. Yo ahora soy esclavo. Ahora hasta tengo necesidad del guaro. Ahora tengo necesidad de la droga. Ahora tengo necesidad de placeres. Ahora tengo necesidad. Pero aquí vengo delante de ti, papá, para decirte, padre, te fallé, pero yo sé que tú puedes sanar mi alma, puedes sanar mi vida. Sé que en ti aquí hay libertad. Yo aquí puedo tener todo lo necesario. No cabe duda que la misericordia de Dios abrió la mente de este perverso. Porque aquí todos, hermanos, estamos tallados de la misma manera. Y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Eso fue su pensamiento. Un razonamiento que era camino a la libertad. Y ahora da el siguiente paso a la libertad. Y dice, me levantaré e iré a mi padre. Y el versículo 20 dice, y levantándose, eso es actuar. Hay quienes están en la cárcel y están diciendo, aquí no me pasa nada. Hay quienes le va mal en el negocio, le va mal en la familia, le va mal con el marido, le va mal con la mujer, los hijos por un lado, que se le murió el chucho, que se le murió el gato, que le quitaron el chance. Y dice, pero estoy bien, estoy contento, sí. Y le quitaron el chance, no tiene nada. Sí, es que Dios está conmigo. No, no seamos así, hombre. A veces el diablo nos quiere engañar y como que estamos bien, pero no estás bien, estás mal. Qué cosa más maravillosa y qué pensamiento más glorioso lo que Dios puso en el corazón de Gedeón. Cuando llega el ángel de Jehová y le dice, Gedeón, le dice, y estaba trabajando ahí Gedeón, y le dice, el Señor está contigo. ¿Qué le dice? Sí, el Señor está contigo. No, le dijo. ¿Cómo dices tú que está conmigo Dios? Con nosotros Dios, si nos roban las gallinas, nos roban los chompipes, y se llevan las ovejas, y nos queman la ciudad, y qué sé yo, y nos tienen aquí minados, y cómo va a ser eso que estoy bien. Esa sinceridad le agradó tanto a Dios, hermanos, porque este hombre era consciente de su estado, y hermanos, y tan sincero, que no le quiso aparentar a Dios, como que dice, yo creo que sí, no. Dios mismo tuvo que entrar en una amistad maravillosa con Gedeón, para que Gedeón con esa libertad pudiera ir y cumplir la obra de Dios. Y esa fue la victoria precisamente de Gedeón, que lo puso al frente de los ejércitos, un hombre que no tenía esas capacidades. Pero aquí dice, y levantándose, vino a su padre. Y es tiempo que salgas de esa porqueriza, y es tiempo que dejes de comer algarrobas, y es tiempo que dejes de vivir una vida de miseria. Y es tiempo que vivas una vida de felicidad y de gozo en Cristo Jesús. El Padre está ahí y nos ha entregado a su Hijo Jesucristo. Lo único que tienes que hacer es reconocer que no eres libre, sino que eres esclavo, y que quisiste ser libre creyendo que el placer y esa holgura, según en el mundo, iba a ser el beneplácito para tu alma. Hoy estás fracasado en tu vida material. Hoy estás fracasado en tu vida espiritual. Hoy estás fracasado en tu vida sentimental. Casi al borde del suicidio, pero quieres estar aparentando que todavía estás bien dentro de la prisión. Abre tus ojos esta mañana. Abre tu entendimiento esta mañana. Y que el Espíritu de Dios te revele cuál es tu condición verdadera. Estás mal, tienes vicios, tienes esclavitudes, tienes pasiones, haces lo que te da la gana. Acá viene y actúa. Y este es el paso siguiente que va camino a la libertad del hijo pródigo. Vino a su padre y cuando aún estaba lejos, ahí estaba papá gallina, ahí estaba con sus alas maravillosas. Ni siquiera tienes que hablar. El Padre te está viendo venir cuando tú ya cambiaste tu mentalidad. Cuando tú cambias tu mentalidad, ya Dios viene, ya te divisa y dice, allá, has visto a mi siervo, ya se arrepintió, dice. Apenas había salido el profeta de allá y aquel estaba medio arrepentido. ¡Sí, regresa otra vez! Le dice. Y mi siervo, y allá aquel se arrepintió, mirá. El papá estaba ahí y viendo a aquel hombre y que viene allá por el camino que era su hijo. No ni siquiera esperó, sino que en ese momento pesó el corazón de su hijo, pesó la intención, pesó el cambio que había en él, la conciencia que había en él, esa conciencia que provocaba el acercamiento. Ya Dios, ya el Padre completó la obra de una manera maravillosa. Dice, y dijo el padre, dice, y volvió a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿A quién le besó? ¿Ah? El padre. El padre está esperando para abrazarte y darte un beso de bienvenida. Si tan solo reconoces que eres esclavo. Y que no ha sido capaz de poder valorar lo que Dios ha hecho en tu vida. Y el hijo le dijo, ya se dieron cuenta que fue el padre el que lo besó. Fue el padre el que se le tiró al cuello. Esto quebranta el corazón. Se arrepintió, ahí viene. Y el padre corre a abrazar a su hijo, lo toma del cuello, lo abraza y le da un beso. Esto es emocionante, hermano. Esta es una figura perfecta del amor de Dios para todo aquel que reconoce que está mal, que ha pecado contra el cielo. Y luego, ante esa escena tan tierna, tan especial, y dice, pero el padre dijo a sus, y el hijo dijo al padre, he pecado, ¿qué dice? Contra el cielo y contra ti. ¡Ah, qué conciencia la de ese muchacho! Pero necesitó una somatada. Necesitó perderlo todo. Necesitó sentir el peso del fracaso y de la esclavitud para poder regresar. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¡Oh, qué cosa! Eso es tener conciencia. Hay quienes quieren regresar a la iglesia y vienen todavía con la escopeta en la mano. Un hermano me dice, hermano, que yo quiero regresar a la iglesia porque oí una prédica en la cual se invitaba a que fuera a la iglesia. Me alegro, pero ¿cómo está tu vida? Bueno, ¿me van a recibir o no? Me dice. No, pues yo, pues ¿cómo está? ¿Qué, cómo está tu corazón? Bueno, entonces ¿qué predican? Predican una cosa y hacen otra cosa. No, hombre, no es eso. Simplemente, ¿cómo está tu corazón? Pues yo aquí vengo porque es como quien dice, aquí tengo derecho. Si no, no están cumpliendo lo que predican. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal podemos entender! Aquí no hay conciencia. Este joven fue abrazado por el Padre porque tuvo conciencia. Porque entendió su condición. Y no estaba pidiendo nada, simplemente un poquito de comida. No pidió un lugar de honor, no pidió absolutamente nada. Acá dice... Y dice, pero el padre dijo a su, y dijo al padre, pecado he llamado tu y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. ¡Aleluya! ¿Ah? Sí, sí. Y vestidle. Y poned un anillo en su mano. Es un anillo que daba una identidad familiar. Esto es importante, eso quiere decir que este padre era un señor de verdad, un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era. Pero volvió a la libertad, estaba metido en la cárcel, pero salió de la cárcel y ha revivido, dice, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Cuando uno reconoce delante de Dios, Dios es fiel y justo. Dios quiere que tú vuelvas al camino, pero ven en humildad, ven en sencillez de corazón. Este muchacho dijo, dame, hazme como uno de tus jornaleros. Mira, yo aunque venga aquí a chapear la grama, aunque venga aquí a tapiscar la milpa, no importa. Yo lo que sé es que aquí por lo menos hay comida. Yo sé que tengo un padre bueno. En esa fe, en esa humildad, le es otorgada la libertad. Entonces, ¿cuándo fue libre el hijo pródigo? ¿Cuando se fue con todas sus cosas o cuando regresó? La verdadera libertad del hijo pródigo fue cuando regresó al Padre. ¿En qué momento, mis queridos hermanos, somos libres? En el momento en que regresamos al camino de Dios. La verdad es que a veces desechamos el consejo, porque a veces no queremos que nos digan algo que va en contra de lo que nuestro capricho dice. Pero bueno, hay caminos que al hombre parecen buenos, pero su final es muerte, es perdición. Leo dos citas para terminar porque no me da tiempo ampliar más. Acá en el libro de Gálatas, solo voy a leer las citas porque no puedo explicarlas. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Porque vosotros corríais bien, o sea, estabas libres. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Hay veces que estamos bien, pero de repente ¡pum! Nos torcemos. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. En este caso, pues es un caso muy particular en los cuales estaban tratando de llevar al pueblo nuevamente a las leyes. Dios no quiere meterte leyes a la fuerza. Dios quiere hacerte nacer de nuevo por su espíritu y que tú ames los mandamientos de Dios, así como David los amó. Que tú ames el hacer la voluntad de Dios, así como David lo hizo. Esta persuasión, dice, no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando a veces ya entramos en esa contaminación, hay un riesgo muy grande. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Aquí Pablo está molesto porque hay gente que se encarga de querer torcer la mente de otros y quitarnos la libertad con que Cristo nos ha llamado. Versículo 13, porque vosotros, hermanos, ¿qué dice? A libertad fuiste llamados. Sí, de regreso al Padre. Ahora, ¿ustedes creen que libertad es levantarse a las 12 del día y no trabajar? Libertad es, sí, está bueno hacerlo pues. Hacelo. Lo único es que te vas a quedar sin chance. Lo único es que te vas a quedar en la miseria. Hay cosas que uno cree. Todo, dice el apóstol Pablo, todo me es lícito. Yo podría en libertad hacerlo, pero no me conviene porque voy a tener efectos negativos. Hermano, ¿y será malo ver televisión? Yo te digo, sí. ¿Y por qué? Porque en las películas hablan de violencia, hablan de terror, hablan de sexo, hablan de perversión, hablan de violencia, habla y todo. Y cuando sientas, tú vas a estar contaminado, un poquito de levadura, ¡ah, hermano! Y tan así, bueno, hacelo pues. Cuando tus hijos anden jugando con escopetas ahí, matándose entre unos y otros. Cuando tu hijo ande matando a los demás. Cuando tu hijo ande haciendo karate ahí para poder botar como tortugas con espadas, tratando de... Entonces dime, ahí estamos. Tú tienes libertad. Sí, hermano, pero es que la Biblia no dice que sea malo usar falda corta. Úsala, y cuando te venga un perverso y te pase tocando, y te pase porque lo provocaste, esa es tu cosecha, y ahí estamos. Hay unas mujeres en la iglesia, mujeres que están con la faldota hasta abajo, con el pinjazo que le llega hasta media pierna y más arriba. Y los hombres solo así hacen, ¿ve? Así hacen los hombres, ¿ve? Y las empiezan a desear. Qué triste, debes de sentirte tú frustrada si un hombre de la calle, un sucio de la calle, te desee. Tú deberías de anhelar que Cristo te desee tu alma, que Cristo esté feliz contigo, que Él sea tu placer. Bueno, y si tienes esposo, está bien, tienes ahí a tu esposo. Pero el despertar la concupiscencia, esas son las cosas perversas. Hay tantas cosas que nosotros podríamos hablar al respecto de esto. Cuando nosotros entonces dejamos esa libertad, creemos que salir al mundo y hacer lo que me dé la gana de la libertad, estamos en esclavitud. Aquí dice solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros, porque toda la ley en esta sola palabra se encuentra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo pecado es contra Dios y contra la humanidad. Punto. Y si tú amas a Dios, no vas contra sus mandamientos. Y tú amas al prójimo como a ti mismo, no vas a hacer nada absolutamente que lesione la integridad física, emocional y espiritual de alguien. Eso es la libertad por la cual nosotros hemos sido llamados. Rápidamente, el libro de Corintios, porque no quisiera quedarme con estos pasajes que fundamentan bien esto. 3:17, y este es muy, muy especial porque aquí habla del Espíritu con que Dios sacó de esclavitud a su pueblo a través de Moisés, pero ahora Cristo nos llama a una libertad a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos redarguye de adentro para afuera. Versículo 16, 2 Corintios 3:16. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿quiénes? Los judíos, que creen que en la ley aplicada, en la ley obligada está la salvación, se conviertan al Señor, necesitamos ser convertidos al Señor, el velo les será quitado. Quiere decir que ser libre es tener ya quitado el velo de la mentira de los fariseos, de los saduceos, de la religión, etcétera. Y dice, porque el Señor es el Espíritu. ¡Claro! ¿Si quién gobernaba la vida de Jesús? El Espíritu Santo, por supuesto. Ahora Dios trablaba al Espíritu Santo, Jesús trablaba al Espíritu Santo para su iglesia. Y nos da el Espíritu, y dice entonces, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Miren, Jesús se sometió a las leyes. Mira, hay que pagar los impuestos ahí. Bien, le dijo, ahí está. Mira, saca una moneda ahí. Saca la moneda. Ahí estamos, pagado. Señor, es bueno dar tributo a la Roma y que qué sé yo. Deme una moneda, ahí estamos. Vamos a ver, ¿qué cara está aquí? Ah, bueno, aquí está la del César. Pues dale al César lo que es del César. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa tu corazón. Estas cosas no las puede entender la mente humana, porque adoramos en un culto falso, como hablábamos al inicio hoy del saludo pastoral. Amamos la religión, amamos la estructura, amamos el edificio, amamos el culto, el rito, pero no amamos a Dios. Acá dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí, ¿qué dice? ¡Hay libertad! Entonces, como ya está el Espíritu, me voy a la fiesta. ¿Acaso Jesús fue a parrandear, pues? ¿Acaso Jesús se fue a poner ahí un pantalón debajo de la cintura, enseñando medio glúteo? ¿Acaso el Señor Jesús se fue a fumar marihuana, pues? No, esa libertad. El que tiene el Espíritu de Cristo, va a actuar como Cristo. El que cree en el Señor Jesucristo, dice, tiene que andar como Él anduvo. En ese espíritu, en esa conducta, en ese vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Por tanto, nosotros todos mirando como a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Ahora, los antiguos en la ley no podían ver a Dios como lo vemos nosotros. Somos transformados. Esto es maravilloso. De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El tiempo se me terminó, pero creo que lo importante es que logremos entender. Dios te ama. Y Dios quiere que vuelvas, pero no en soberbia. Vuelve humillado al camino. A veces la gente en la calle nos dice, mire usted, pero ¿y ustedes nada pueden hacer, pues? No pueden hacer esto, no pueden hacer otro, no. No celebran cumpleaños, no celebran Navidad, no celebran el Día del Cariño, no celebran esto, no celebran lo otro, no van aquí, no van allá. Y entonces, ¿qué aburrida la vida de ustedes? Bueno, Dios puede transformar ese fracaso que tú le llamas en una paz, porque al final la paz es la que genera ese gozo continuo en nuestras vidas. Tú puedes ser feliz sin ningún estímulo externo, porque la felicidad viene de adentro. La felicidad es un fenómeno espiritual dentro de nosotros. La paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor. No la doy como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Iglesia, mucho ánimo. Quizás nos hemos torcido por un momento, pero el Padre está esperando, como esa gallina que quiere juntar a sus polluelos, los cuales quizás queremos hacer nuestra voluntad, pero Dios ha establecido sus principios. Amemos a Dios conforme a su voluntad y vamos a ser felices, como dijo David, siempre y hasta la eternidad. Ánimo, Iglesia, bendiciones. Hasta pronto.